No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalos para tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada.
Oye, que me llega Jesús García Ercilla de Aranjuez, porque él vive en una de las localidades de la comunidad autónoma madrileña, y resulta que han florecido los almendros. Estos son palabras graves, ¿eh? Porque Ercilla, que es hiper mega observador de la naturaleza, hasta Santa Águeda, hasta el 5 de febrero, nunca había visto en toda su vida, de 52 años, florecer los almendros en esta época.
Que se lleve la basura de los aires contaminados.
Mañana es además el día de la marmota, ¿eh? Ese día en que los norteamericanos de Filadelfia habían identificado que las conductas de este bichito indicaban el advenimiento de la primavera. Vamos a ver qué ocurre, porque efectivamente despedimos mes de enero, hoy es 1 de febrero y una insólita ola de aire caliente va a proporcionar un cambio brusco de temperatura. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Jorge, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Que es aire de África lo que viene.
Sí, mira, es un no suele ocurrir con mucha frecuencia, pero a veces en meses de invierno nos visita lo que llamamos el aire sahariano en verano, ¿no? Que entonces pues provoca temperaturas de más de 35, 40 grados. Bueno, ahora lo que va a ocasionar, es verdad, son temperaturas anormalmente elevadas para esta época del año, ¿no? Estamos hablando de 24, 25, 26 grados en puntos del sur, del este peninsular, y bueno, en general un tiempo que no está compasado con el periodo en el que estamos, ¿no? Que estamos en el centro
grados,
del invierno.
26 grados, sí. ¿Dónde? ¡Qué barbaridad! Porque
pues mira,
eso ya
en Murcia
tiempo
está
de
previsto,
junio y de julio.
Sí, está previsto en Murcia el lunes y martes, ¿no? Esta bueno, pequeñita ola de aire sahariano está empezando ya. Realmente hoy sábado ya ha pasado un frente y bueno, ha dejado muy pocas precipitaciones, pero está empezando a invadir ese aire poquito a poco, progresivamente, y va a estar sobre nosotros hasta el próximo miércoles, ¿no? Por tanto, lo que queda de fin de semana y la primera mitad de la semana próxima, pues vamos a estar bajo la influencia de esta masa de aire, de este anticiclón potente y de temperaturas pues muy por encima de lo que sería normal para, como decíamos, para un centro de invierno como en el que estamos.
Desde luego, los 20 grados que me decías iban a estar, por ejemplo, en Ávila,
sí,
en plena meseta y en el centro invernal de la península, son del todo anormales. Esto sí. Es cambio climático, esto es, yo qué
bueno,
sé qué, las meigas.
Pues mira, Cristina, venimos de hace una semana a hacer el balance de esa borrasca tan intensa que nos había traído viento, oleaje y lluvia y nieve, a todo lo contrario, ¿no? A un tiempo de una estabilidad pues muy anómala y temperaturas también muy altas, ¿no? Funcionamos a saltos bruscos, es lo que a veces hemos comentado. La circulación atmosférica en nuestra zona parece que ha perdido esa normalidad, ¿no? Esa manera pausada de pasar de un día a otro los tiempos y saltamos del frío al calor en pocos días, ¿no? Y sí, es verdad que esto, y antes lo comentabais, esto ya está comprobado, ¿no? Está floreciendo algunas especies de invierno cada vez más temprano, ¿no? Porque es verdad que la subida de temperaturas a nivel general lo que provoca es esto, es decir, frecuencia o aparición más frecuente de días estables, cálidos, de temperaturas altas, frente a lo que debería ser la normalidad de los inviernos en este caso.
Hablamos de que en Barcelona va a haber 19 grados el domingo, pero en el Pirineo, en Bellver de Cerdaña, por ejemplo, 18
sí.
grados el domingo.
Sí.
¿Hasta cuándo va a durar esta ola de calor?
Pues mira, así en sus rasgos más intensos hasta el martes, ¿no? A partir del miércoles seguirá la situación anticiclónica, no vamos a perder el anticiclón al menos a una semana vista, pero sí que irá disminuyendo ese efecto tan tan intenso del aire del norte de África. En definitiva, estamos hablando de una situación que comentamos en los veranos o en las primaveras, pero que es más inhabitual, más escasa, más rara en invierno, pero bueno, en esta ocasión va a ocurrir, ¿no?
Y de todas formas, es 1 de febrero, ¿pueden venir de nuevo las de frío?
Sí, 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 es lo que ocurre, Cristina. Seguramente dentro de unos días, una semana o dos, estaremos hablando de otro golpetazo de frío, ¿no? Mm. De momento no se ve un cambio brusco, al contrario, lo que se ve, y ya no solo en la península ibérica, se ve también en toda Europa Occidental, ¿no? Por tanto, tanto Francia como hasta el Reino Unido va a llegar la influencia de este anticiclón tan potente y de ese aire cálido, ¿no? Anormalmente cálido para esta época del año.
Don Jorge Olcina, muchísimas gracias a nuestro hombre del tiempo. Un abrazo fuerte y que no sudes demasiado en la zona de Levante.
Eso. Un abrazo saludo, muy fuerte
adiós.
A todos.
Como un virus que se extiende, se contagia de tumor a suspiro. Como un hongo, crece sin mi permiso y desarmado dejo que me envenene.
Confusa esta servidora. Tenemos el primer caso de coronavirus en España. Un turista alemán que se encuentra en un hospital de la islita de La Gomera, en el archipiélago canario, y que junto con otros 4 amigos había tenido contacto con una persona que vino de Wuhan, de China. Ese contacto se produjo en Alemania, pero tan pronto supo el Ministerio de Sanidad que había tenido lugar, pues aisló a estas 5 personas. El señor está con un poco de fiebre y evoluciona en principio favorablemente. Pero claro, nos están hablando de más de 10.000 casos en China y de 259 muertos. La OMS ha declarado epidemia internacional y Rusia, al conocerlo, ha cerrado los 4.200 kilómetros de su frontera con China a cal y canto. ¿Cosas que nos tranquilizan? Pues dice el Ministerio de Sanidad que es una mortalidad baja, la que va hasta el 3%, frente, por ejemplo, a otros virus respiratorios recientes como el SARS o el MERS. El primero tenía un 10% de mortalidad y el segundo un 35%. Muy poca, por lo tanto, la del 3% del coronavirus. Pero claro, los de la calle nos preguntamos, ¿por qué fletamos un avión para traer a nuestros compatriotas desde Wuhan a todo correr y con unas medidas técnicas extraordinarias? Estos compatriotas que ya aterrizaron ayer en Torrejón y se encuentran entre nosotros. ¿Por qué sometemos a los sospechosos a cuarentena en hospitales como el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid? ¿Por qué dice el doctor Cavadas, ese cirujano inigualable, que las muertes en China se están ocultando y son 10 o 100 veces más? Es una situación de perplejidad, por lo menos para la audiencia y para servidora. Vamos a saludar a nuestros chicos, que son los expertos. Nuestro psiquiatra forense es el doctor José Miguel Gaona.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días.
Nuestro psicólogo es Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y nuestro comunicador y explorador en las redes es Pablo Herreros. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Vosotros estáis alarmados o no? ¿Un primer contacto?
Bueno, no, en absoluto. Es decir, los datos que estabas dando ahora mismo de esa evacuación de compatriotas, esas medidas que se están tomando, bueno, son las lógicas, ¿no? Las lógicas para contrarrestar simple y exclusivamente pues una epidemia, pero que no tiene mayor trascendencia que eso. Luego hay unos datos que tenemos que seguir observando y sobre todo hacer caso de los profesionales serios que informan bien y no de aquellos que intoxican. Uh-huh. Y no voy a decir ningún nombre.
Pablo Herreros, una primera impresión.
Bueno, buenos días. Yo a Pedro le veo una pinta estupenda, o sea que se le ve hasta bronceado. Yo creo que de virus no tiene nada.
La mascarilla la llevo aquí, ¿eh? O sea,
no sé si veo lo de siempre, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento, en el año 2004, las fake news no campaban a sus anchas como lo hacen hoy, y hoy probablemente las fake news son uno de los fuegos que más rápido aviva este tipo de inquietudes en la gente. y creo que sí, no sé si es el momento ahora, pero más o menos sí quería perfilar de dónde viene esta historia. O sea, las fake news se producen en torno a la emoción, la gente pincha y comparte una fake news por emoción. Estaba contándome Mario Tascón, que es un periodista muy experto en fake news, que hay un estudio de la revista Science, un estudio muy, muy sensato que y con muchísima ciencia detrás, que explica que no hace falta que una fake news sea verdad para que se difunda. O sea, que no es uno de los factores que hace que una noticia falsa triunfe. Es mucho más importante el factor de la cercanía emocional. Que si tú crees que algo refuerza tus creencias, ese algo lo vas a compartir rápidamente. Por eso las fake news se difunden rápido y se difunden también por esas ganas de ser el primero, que lo sea el líder social en su comunidad. Se difunden por otras vías, como por ejemplo los medios de comunicación que quieren clics a toda costa, porque con el clickbait, que se llama, que es las noticias cebo, estas noticias de gancho, lo que se produce es un fenómeno en el que el que entra se come automáticamente un banner de publicidad y el medio ha conseguido vender ese espacio publicitario, que si no hay visitas no vende. O sea que al final
lo que prima es vender publicidad por encima del que sea oportuno o verdadero lo que se publica.
Sí, y luego hay un tercer grupo de fake news, que es el de la gente interesada en manipular por X. En este caso hay
razones
muchos
políticas, sociales, bueno, intereses económicos.
Exactamente. Uno de ellos era, pues en el coronavirus se vuelven a repartir algunas de las cosas que decían que si te metían ozono por el ano, que no es una cosa que hagamos muy muy habitualmente.
Casi rima.
Parece que
no,
sí.
No lo hacen.
Sí,
no
ozono
sé.
Por el ano.
Sí, estabas curado del ébola se decía en
de las
momento.
Es bueno hacerlo, sí.
Ahora se vuelve a decir del coronavirus.
Ah, se dice que si haces eso se te quita el coronavirus.
Sí, se te quita el coronavirus y bueno, y te nacen también otras pulsiones, otras cosas, te nacen, es decir, que conoces otros mundos.
Te estás desviando del tema, Pablo, para ahora mismo.
Cuidado.
Sí. En fin, que y hay muchos de esos, pues luego está el aceite de orégano, no sé por qué aquí se ríen tanto.
Que la gente situación. Está pendiente de esto, no, es una cosa inusitada.
El ozono por el ano pues siempre da cosquillas, sí. Y nos reímos.
Exacto.
Normal, vamos, perdóname. Mira, Pablo, de verdad.
Pero tengo también aquí a Mikey de Toro y a una que parece aterrorizado.
Es que Mikey ya ha probado lo del ozono por el ano.
Cuatro tíos juntos, a ver un orden.
Vamos a hacer hombre, que tenemos datos serios, Pablo, de verdad.
Gaona, ¿alarma o no?
Bueno, hombre, todo depende si las fuentes, evidentemente, si por ejemplo Ábalos nos cuenta que no hay ningún problema con el virus en cuestión, yo saldría corriendo a comprar mascarillas, evidentemente, ¿no? Es decir, igual que hizo con el caso de la tal Delphi, o como se llame, ¿no? Es decir, la he visto 5 minutos, no la he visto, la vi 10 minutos, la vi en la sala VIPs, y ya lo último que queda es que estamos esperando gemelos y pasamos la noche juntos. Es decir, yo creo que por ahora, honestamente, no hay razón alguna para que nos llevemos las manos a la cabeza. Es decir, la mortalidad es relativamente baja.
¿Tú qué dato tienes? Yo tengo entre el 2 y el 3.
Sí, 2-3%. Justamente me he puesto al día esta misma mañana con una página especial que tiene el New York Times de muertos, infectados, y que la renuevan prácticamente cada 10 minutos. Y sí, 2-3%. Recordemos que en Estados Unidos el año pasado murieron nada menos que 35.000 personas por la gripe común. Es decir, entendámonos, esto es parecido cuando en ocasiones, y con razón en parte también, nos llevábamos las manos a la cabeza y nos la seguimos llevando con el tema del virus del SIDA, que es grave, evidentemente, faltaría más. Sin embargo, incluso en los peores picos del virus del SIDA, moría mucha más gente por hepatitis, un ejemplo. Es decir, una vez que te mata, realmente no tiene ya qué más te da que te mate un virus que otro, ya puestos, ¿no? Es decir, hoy por hoy, yo, de corazón lo digo, no estaría ni comprando mascarillas ni nada de nada. Más aún, el fin de semana pasado estuve el domingo en Usera festejando el Año Nuevo Chino.
Claro, como con todo.
¿Puedes hacer el favor de salir? Ahora te avisamos.
Me encantaba como los chinos decían viva España. Pablo, que muchos españoles no son ni capaces.
¿Cómo es eso del ozono? ¿Cómo es eso del ozono?
Bueno, Esteban Pérez Almeida es nuestro doc, es nuestro doctor de cabecera en la cadena COPE, y justamente a él le voy a preguntar. Os voy a dejar el teléfono gratuito para entrar en la tertulia si tenéis dudas. 900-50-60-06. Si sois doctores o médicos o enfermeras, nos podéis contar cosas. 900-50-60-06. Doc, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal, Esteban?
A ver si yo me aclaro con lo que es este coronavirus, si es exactamente igual que una gripe normal, que es lo que nos vienen a decir en el Ministerio de Sanidad.
Pues no, no es exactamente igual que una gripe normal, porque entre otras cosas está el virus gripal y está el coronavirus. Y cuando estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de unos tipos de virus que los tienen, están en el mundo, en distintos animales, y pasan al ser humano, ¿no? Mutan y pasan al ser humano. Yo creo que esa es la primera gran diferencia. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo del cual estamos aprendiendo cada día algo y sobre el cual nos tenemos que ir adaptando, pues, sobre el terreno, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando estamos ante este coronavirus, estamos nada más y nada menos que ante lo que la OMS ya en el 2018 habló de que era la enfermedad X, ¿no? La OMS nos decía en el 2018 que teníamos que estar preparados, el mundo tenía que estar preparado para esta enfermedad X, que son enfermedades como pudo ser el SIDA, que antes comentaba José Miguel, o ahora este coronavirus, enfermedades que nos llegan de nuevo y que, bueno, ahí son, en el tiempo también están limitadas, y que ahí es en donde hay que poner todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque se expanden de una forma importante, y lo hemos visto ahora, y ya es una emergencia internacional. Con este coronavirus, yo me atrevería a decir que, bueno, hay que tener, en cuanto al contagio, hay que tener más precaución que lo que tuvimos en su día con el SARS, ¿no?, el del 2002, o si no también el otro, el MER, el de Arabia, ¿no? ¿Por qué? Porque se han visto dos cosas. Primero, que no solamente se transmite a través del aire, cuando hablamos, cuando tosemos, ahí salen unas gotitas, son las gotitas de Pluje, y con ellas pues te puedes contagiar. Eso sería lo que pasaba antes, pero en este pasa algo más, y es que el contacto, pues también, el contacto directo también puede hacer, y de hecho es así, se ha visto así, con el caso de La Gomera también se ha visto, que ese contacto directo te puede contagiar. Y ahora nos queda una tercera fase sobre la cual se está estudiando, y es ver si una persona enferma, cuando ha tocado, por ejemplo, una manivela o lo que sea, ahí puede quedar ese virus durante poco tiempo, pero ahí puede quedar. Esto por un lado. Y por otro lado, decir que también preocupa y nos preocupa mucho a los médicos que el virus, aún sin síntomas, o la persona contagiada aún sin síntomas, puede estar también transmitiendo la enfermedad a otro. Es decir, que el panorama es distinto, Cristina.
Pero en una gripe ordinaria, ¿no se produce la transmisión en el periodo de incubación?
Bien, también puede, pero parece que no tanto como con este. Es decir, el coronavirus nos está sorprendiendo y nos está sorprendiendo. Antes decía José Miguel de esta página que te da la información casi al minuto, pues nos está sorprendiendo prácticamente al minuto, ¿no? Es decir, es un virus que se da a conocer en fin de año, el 31 de diciembre del año pasado, y en un mes, fíjate lo que ha avanzado, fíjate lo que vamos sabiendo de ello, fíjate del primer momento donde nos decía, bueno, ni de broma vamos a tener los mismos casos con el SARS, ya lo ha superado y es un virus del que estamos aprendiendo. Dicho esto, también hay que decir tranquilidad. También hay que decir tranquilidad, porque, bueno, las mascarillas, yo veo a la gente con mascarilla. Yo, por ejemplo, a mi gente, siempre lo que le digo, lávate muchísimo las manos. Igual que con la gripe, lo hemos comentado aquí en tu programa, pero yo creo que, para empezar, es la medida más importante, Cristina. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a seguir hablando. Hoy se queda nuestro Esteban Pérez Almeida en la tertulia de chicos. Y hablando de la expansión del virus, se ha producido un fenómeno informático interesante que nos cuenta Mikey de Toro. ¿Qué es lo que ha pasado con el coronavirus?
Bueno, en un principio el coronavirus efectivamente se originaba en China, ese 31 de diciembre, cuando se daba la noticia el día antes, el 30, una aplicación de una pequeña empresa que se llama Blue Dot, que es canadiense, bueno, avisaba que el coronavirus se iba a extender. O sea, incluso antes de que ya hubiese empezado a extenderse dentro de China, esta aplicación lo que decía es que en los próximos 10 días habría casos en Bangkok, en Seúl, en Taipei y en Tokio.
O sea, no solamente efectivamente hablaba de que se iba a expandir, sino de que precisaba los lugares.
Eso es. O sea, ya avisaba la aplicación, ya decía, en China se va a extender, seguro. Pero además, usando un algoritmo, había anticipado, había creado una especie como de mapa diciendo que ciertos países del alrededor iba a llegar. Iba a llegar y efectivamente ha llegado. O sea, al final ha llegado.
Es que los virus siguen un modelo matemático. Eso para que nuestros oyentes lo entiendan, sí, ¿no?
Que es lo mismo que un algoritmo.
Efectivamente.
¿En serio? Uh-huh.
Sí, claro.
La fórmula matemática.
La expansión, la replicación del virus y todo esto, dependiendo de los movimientos, etcétera, sigue unos algoritmos.
Que es
fácil Perdón, Esteban, quizá quiere decir algo.
No,
Esteban,
no. Perdóname que voy a seguir.
Te estoy dando toda la razón, José Miguel. Efectivamente, es matemático y además, en este caso, el índice de contagio, el RO, es de 2.2. A partir de ahí puedes ir calculando y, sobre todo, pues viendo pues los flujos de tráfico de personas, pues es fácil.
Exacto, es esta cuestión, ¿verdad, Mikey? Sí, ¿cómo va la cosa?
Es efectivamente que ellos lo que hacen es usar dos datos. En concreto han sido, en este caso, a través de medios locales, o sea, de pequeños artículos en periódicos, han utilizado un sistema que, bueno, se conoce como minería de datos, que, como lo dirían profesionalmente, es el Big Data, que es una salvajada de datos que un algoritmo y un programa informático va analizando uno por uno, buscando coincidencias que en este caso serían síntomas inexplicables, muertes inexplicables o gente que ha contraído una gripe con algunos síntomas que no corresponden a esa gripe. Esto en un primer caso fue lo que ya anticipó que en China se podrían ir viendo más casos en los próximos días. Luego utilizaron otro dato que es más curioso, porque lo que hicieron fue, esta empresa tiene acceso a los billetes que se han comprado de salida de China. Entonces, fulanito de tal que se iba a ir de China a Bangkok ha comprado un billete. Con ese billete va a hacer escala en no sé dónde. Entonces, con toda esa información de todas las personas que iban a salir de China, cotejando los datos, al final la solución que daba este algoritmo es, con estos vuelos y este porcentaje de infectados que hay en China, las posibilidades que puede tener este chino de estar infectado o incubando el virus, se lo va a llevar a Bangkok. Y así es como días antes anticipó que para 10 días después ya iban a estar infectadas otras ciudades que no iban a ser de China.
Entonces, bueno, me parece interesantísimo porque esto indica que la evolución digital y de la tecnología del Big Data nos va a proporcionar instrumentos en la lucha contra las epidemias.
Sí, además no es la primera vez que lo hacen. Ya en su día esta misma empresa lo vaticinó de un tipo de virus que se fue a Brasil y como se iba a Brasil y uno de esos mosquitos podía transmitir también el virus, al final esa enfermedad acabó llegando a Estados Unidos.
En España hay más de alguna empresa, alguna que conozco como Datos, que saludo de aquí a Nicolás Rodríguez, que creo que nos está escuchando, son capaces de predecir montones de cosas, como por ejemplo muertes en un futuro, como en las películas. Es decir,
como si fueses un precoz.
Van analizando los datos y observan que las posibilidades elevadas o no de que sucedan ciertos acontecimientos.
Ahora mismo hablaremos de cuáles son las medidas, lo decía el doctor, para evitar el contagio del coronavirus, pero hacemos un alto en el camino. Os voy a dejar el teléfono gratuito del programa 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues ya han llegado a España los españoles evacuados del foco de la epidemia de Wuhan. Han llegado en un avión con otros pasajeros de otros países que aterrizó primero en Londres y finalmente ayer por la tarde en Torrejón de Ardoz. Los pasajeros españoles han sido trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid y Samuel del Río, nuestro compañero de informativos COPE, está allí. Muy buenos días, Samu.
Buenos días, Cristina. Aquí estoy en la glorieta del ejército en Carabanchel. Ha salido el sol, aunque hace frío a esta hora, y desde aquí, desde la puerta del Hospital Militar Gómez Ulla, se ven perfectamente esas plantas superiores del hospital. En la 17 están los 21 ciudadanos, la mayoría españoles, 19 de ellos españoles, y 12 de esos vienen del equipo de fútbol Three Towns de Wuhan. Son todos miembros de ese cuerpo técnico del equipo de fútbol. Uno de ellos viaja con sus hijos, un bebé de 3 meses, con otro niño de 2... y también junto a su mujer. Y luego te cuento un regalo que le ha hecho el hospital a ese niño.
Eso te iba a preguntar, porque creo, yo no sabía en absoluto que había niños en esta remesa de españoles repatriados. Un bebé, nos dice Samu, de 3 meses, un niño de 2 años. ¿Qué ha pasado con ellos?
los dos españoles procedentes de China, y claro, la situación es nueva para ellos, la atención mediática, sobre todo para el de 2 años que se enteraba de todo, en el autobús, los focos, la policía. Bueno, pues el Gómez Ulla ha tenido el detalle de regalarle varios juguetes en cuanto pisó el hospital, y ya pues se le pasó toda la incertidumbre, ¿no?
¿Sabemos cómo es la planta aislada del Gómez Ulla donde están, esa planta número 17?
Es una planta normal, la 17, y está ahora mismo cerrada solo para estos 21 procedentes de China, 19 españoles. En caso de que se detecte un positivo, que haya un positivo en coronavirus, se trasladaría a la persona infectada a la 22, que fue inaugurada en 2015, y que esa es la planta de la unidad de aislamiento de alto nivel. Se le van a practicar, Cristina, a los 21 ciudadanos, a estos ingresados en el Hospital Gómez Ulla, 2 exámenes médicos diarios. Hoy han desayunado y después se les ha medido la temperatura. Como sabes, uno de los indicadores de posible contagio es esa fiebre que se detecta con un termómetro, simplemente.
Me imagino que la atención mediática es máxima en el entorno del Gómez Ulla.
Sí, además parece un día tranquilo, entran coches, salen coches, entra gente a trabajar y salen también algunas familias, pero ninguna de ellas, con las que hemos hablado, viene de esa planta 17, porque van a mantener una reunión hoy los familiares de estos ingresados para ver en qué momento pueden acceder a visitar a sus familiares ingresados, que también nos confirman a esta hora ninguno en esa planta 17 tiene la necesidad por ahora de llevar mascarilla, es decir, no llevan mascarilla dentro del hospital.
De todas formas, a mí este régimen de visitas me tiene perpleja. A ver qué dice Esteban Pérez Almeida, porque yo no acabo de entender que se aísle o se meta en cuarentena a las personas y se las visite. O sea, es cosa que no se me alcanza. Samu del Río, ante cualquier novedad con respecto a este grupo de españoles repatriados, nos llamas y entras en antena.
Gracias, Cristina.
Un saludo. Esteban, a ver, explícame porque yo no entiendo nada. O sea, ahora van los familiares con una mascarilla y con una batita y una cesta y van y van a verlos.
Es lo primero que me preguntaba ayer, lo primero que me preguntaba mi mujer también. Vamos a ver, yo lo que interpreto es que el régimen de visitas, en ese régimen de visitas no va a haber contacto, es decir, no estás tocando a la otra persona, pues tienes también, tienes tu mascarilla, vas a tener una protección de que ese virus no te llegue por vía aérea y que lo tendrán bastante controlado. Yo ayer llegué a decir, digo, bueno, a lo mejor es un régimen de visitas a través de un cristal o algo así, ¿no? Porque también me cuesta creerlo, y me cuesta creerlo porque con este tipo de virus yo creo que todas las precauciones son pocas. ¿Por qué? Por lo que comentaba anteriormente. Es decir, lo que más me preocupa es que el contagio durante el periodo asintomático y que después, pasado unos días, pues pueda pasar algo, ¿no? Ahora, están en un hospital de primer nivel, tienen toda la experiencia del mundo y estoy convencido que lo están haciendo muy bien.
Sí, ¿te acuerdas?
Sí, Esteban, sé lo que vas a decir.
Cuando lo del ébola, yo recuerdo uno de los aislados que estaba, le entrevistaban desde la ventana del hospital mientras fumaba y tiraba las colillas hacia abajo. Y yo estaba
alucinado,
horrorizado. Digo, pero vamos a ver, ¿qué aislamiento es ese? Todavía recuerdo, oiga, ¿y qué tal se encuentra? Y otro, pues aquí estoy bien, fumando, y la colilla la tiraba abajo, donde estaba el periodista. Digo, pero por amor de Dios. Bueno, así somos quizás los latinos, espero que lo hagan bien.
No sabía que me iba a decir eso.
No, sí, lo sabías, ¿no?
Eres un artista.
Te fijaste también en aquella vez, ¿no?
Claro, claro, y yo sé que tú te fijas en eso también.
Bueno.
Y Gaona dice que en La Gomera, Pérez Almeida, los 5 alemanes aislados estaban en la terraza del hospital.
Yo he recibido una foto esta mañana, que no sé si será cierta o no, porque ahí entramos dentro del tema de las fake news. Pero 5 individuos con pinta de alemanes en un sitio con una vegetación tropical alrededor y en una terraza con mascarillas departiendo el tiempo ahí tan panchos. No sé si a eso le llaman en La Gomera aislamiento o no, pero bueno.
Bueno, la verdad es que ahí sí que José Miguel, efectivamente, yo he visto también esas fotos.
No sé si será real,
Sí, yo también las vi desde que llegaron, ¿no? Cuando llegaron también lo primero que hicieron fue asomarse, ver su entorno. Pero a partir de ahí no contagias, los tienen aislados y bueno, puedes asomarte a donde quieras.
Sí,
No contagian.
Las fake news, de todas formas, amenazan, calma, porque nos lo decía Pablo Herreros, este es su caldo de cultivo ideal, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y luego hay otro factor también, a veces es el de la torpeza. Yo creo que el doctor Pedro Cavadas, que es un tipo muy prestigioso y es cirujano, no experto en virus, metió la pata cuando dijo en público, en espejo público, si reconocen un número de muertos y contagiados, no hace falta ser muy listo para pensar que hay como 10 o 100 veces más. Claro, ese mensaje alarmante, a más no poder, toca esa fibra sensible, esa emoción que hace que la gente lo comparta como pollo sin cabeza. Entonces se difundió por WhatsApp, por Twitter y por todos lados.
Sí, lo que pasa es que Cavadas también es verdad que viene un poco de vuelta de ser políticamente correcto. Es decir, Cavadas dice literalmente lo que le da la gana y lo que piensa. Claro. ¿Que se puede equivocar? Pues puede equivocarse o no. Ahora, conociendo también, no es menos cierto, la estructura política de comunicación china, tampoco, no digo que Cavadas sea acertado, pero tampoco podría estar especialmente desacertado, ¿no? Es decir, cuando aquella crisis, un ejemplo de la leche con melamina, bueno, hubo que hacerles a los chinos, nunca mejor dicho, tortura china para que admitieran el follón de toneladas de leche adulterada que se extendían por todo el mundo, de leche adulterada, etcétera. Es decir, además, cuestión que no solamente pasa en China, también es verdad que pasa en muchos países.
Sí, pero claro, China no brilla por su transparencia.
Claro. Con el SARS y con la gripe aviar metieron la pata bien profundamente. Claro. O sea, que yo creo que Cavadas tampoco dice tonterías.
Ayer mismo, el corresponsal de Deutsche Welle en China, una prestigiosa cadena alemana, se hacía eco de que muy probablemente estaban, o había escuchado o había visto que estaban incinerándose cadáveres que a su vez no eran contabilizados. Cosa que tampoco es extraño si en un momento caótico de todo este tipo de historia, ¿no? Que no lo hagan todo lo bien que deberían de hacerlo también.
Sí, pero el doctor Cavadas quizá lo puede hacer en un entorno más profesional, pero en una tele que ven millones de personas, tienes garantizado que vas a aprender.
¿Qué decías tú, Esteban?
Bueno.
Hay una serie de datos, yo hablo con datos, y después cada uno que saque sus conclusiones, pero una serie de datos que a mí me hacen pensar. Uno, los hospitales de Wuhan están abarrotados. Dos, se está construyendo un mega hospital a un ritmo absolutamente espectacular y con una inversión también espectacular, y se va a acabar en nada de tiempo. Eso sí, alguna previsión hay de que algo va a pasar. Dos, la frontera, lo comentabas tú hace un rato, Cristina, Rusia, la frontera con China, pues ha dicho, vamos a protegerla. Eso es importante también para que nos haga pensar. Tres, cuando el presidente de China dice que se hace cargo en primera persona de esta crisis, pues a mí también me hace pensar. Cuatro, otros países, pues lo que están determinando ya es que gente que ha estado allí, pues que no van a pasar, no van a entrar, por ejemplo, léase Estados Unidos y otros países. Y cinco, pues las grandes aerolíneas ya hace días que dijeron que no volaban.
Efectivamente.
Es decir, eso es lo que ponemos sobre la mesa y después cada uno que saque sus conclusiones.
Esteban, sí. Como bien has dicho, en Estados Unidos hay prohibición de aquellos que han estado los últimos 15 días en China,
claro,
pues entrar en el país, pero las dos principales aerolíneas, como son Delta y United, están suspendiendo los vuelos. Pero
claro.
Y algo también me ha preocupado, fíjate, un pequeño detalle. Por ejemplo, Delta, nada menos que ha suspendido los vuelos, literalmente, o a lo mejor lo cambiarán, pero hasta el 30 de abril. O sea, no lo han dicho durante 15 días y va dentro de 15 días. No, 30 de abril. Y United hasta el 28 de marzo.
¿Me vais a
José
perdonar?
Miguel, estas son las claves.
Claro.
Me vais a perdonar porque efectivamente en este sentido hay datos sobre las previsiones que están afectando también a España. Concretamente, el Instituto de Cultura Gastronómica Hispano-China ha cerrado sus actividades durante los próximos 2 meses. O sea, hablamos de las mismas franjas de tiempo. Y casualmente su presidenta es Mónica, o su presidente, que le gusta que lo diga correctamente desde el punto de vista gramatical, es nuestra Mónica Muñoz. Muy buenos días, Mónica.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los que estáis ahí.
¿Habéis suspendido actividades 2 meses? ¿Qué es lo que pasa exactamente?
Sí, hemos suspendido actividades 2 meses porque nosotros nos dedicamos a formar a alumnos que vienen desde China. Y obviamente, pues no, ya no vienen algunos desde China. Y claro, pues...
Que vienen a aprender no cocina.
Exacto, ellos vienen a aprender cocina y turismo, vienen a aprender cómo utilizar los productos de nuestra huerta, uh-huh, en distintas modalidades. Unas son de corto plazo y otras son de largo plazo. Y todos los alumnos que estaba previsto que vinieran en febrero, pues, y en adelante, ya no van a venir, lógicamente.
Claro, Mónica Muñoz, por el hecho de estar en este constante contacto con China, tiene también impresiones muy concretas con respecto a cómo está incidiendo la epidemia en la economía, tanto china como internacional, ¿verdad?
Claro, es que esta es un poco la segunda derivada. Yo tengo el privilegio de trabajar con China desde el año 2010 y, bueno, pues tengo una cercanía grande a muchos chinos, no solamente aquí, sino en origen, porque, como sabéis, los chinos están en contacto siempre, son tremendamente familiares, son muy gregarios y, aunque están aquí las familias, tienen siempre muchísimo contacto con las familias de allí. Y obviamente la segunda derivada, como decías, Cristina, es la económica. O sea, en China en este momento los centros comerciales están cerrados, los restaurantes están cerrados, los cines están cerrados, cualquier espectáculo está cerrado. Por lo tanto, hay una tremenda cantidad de actividad económica que no funciona. El Estado lo que ha hecho, en primer lugar, para proteger a la gente que no trabaja y que no tiene ingresos, es decir, a la gente que cobra alquileres, que no van a pagar esos alquileres, por lo tanto la gente no está pagando alquileres y por lo tanto los que los reciben tampoco pueden vivir de los alquileres que cobraban, y eso está siendo un círculo pernicioso que en China está preocupando muchísimo, porque, como tú decías, no es un tema que es de hoy para mañana, porque esto por lo menos está previsto que hasta que se pueda empezar con recidivas dure 2 meses. Tú imagínate lo que es 2 meses la economía china pues a un ritmo como este que te estoy diciendo, ¿no?
Claro, o sea que las consecuencias están siendo muy graves.
Las consecuencias económicas son muy graves. La gente allí, bueno, pues está preocupada. ¿Sabes qué pasa? Que el pueblo chino funciona como un solo hombre. Si el Estado te dice que no cobras alquiler, pues no se cobra alquiler. Si hay que cerrar los cines, los teatros, todo se cierra. Por eso estáis viendo todas las calles. Son tremendamente disciplinados y en ese sentido todo el individualismo de la rebeldía de tal, pues no existe. Desde aquí se están mandando muchas mascarillas. El problema ahora también con el cierre de las fronteras es que no pueden hacer llegar ningún tipo de ayuda de las que muchos de los familiares pedían a sus familiares aquí, porque si no les podían dar mascarillas o no les podían dar algún tipo de medicamento, los chinos de aquí se lo enviaban. Ahora, como ya los transportes están cortados, pues tampoco pueden llegar, ¿no? Están haciéndolo llegar a través de la embajada china. O sea, hay una segunda derivada y terceras derivadas que no se tienen en cuenta tan habitualmente a la propia de la salud, que yo creo que nos van a traer muchísima cola.
Pues Mónica Muñoz, fíjate, directamente afectada por lo que está pasando como presidente del Instituto de Cultura Gastronómica Hispano-China. Sí, y vamos a ver lo que dura esto, ¿eh? Porque lo mismo no queda en 2 meses, sino que se extiende más allá.
Claro, es el tema. Y luego, como te digo, la recuperación. O sea, no es solo la parte, sino la recuperación. La recuperación de esto no es en 2 días.
Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo afectuoso. Gracias.
Hasta luego, un beso.
Claro, la pregunta es, ¿cuál es la línea delgada que separa lo que está aconteciendo de la psicosis colectiva? Yo preguntar al psicólogo.
Hombre, está claro que es la comunicación y una comunicación y una fuente fiable, ¿no? Es decir, se ha visto en cantidad de epidemias que precisamente si se utiliza un canal de comunicación solvente, estatal, al final lo que hace es que la población se va tranquilizando, porque dan no solamente datos de cómo va evolucionando todo, sino también de las características de la propia enfermedad, que muchas veces magnificamos. Es decir, estamos ante una epidemia que es fuerte, se está viendo, pero realmente el impacto que tiene cuando se desarrolla es tan mortal. Es decir, necesitamos datos fiables que tranquilicen a la población.
Por cierto, muy bien Twitter, que ha puesto en marcha una iniciativa muy, muy simple, pero muy útil, que es que cuando buscas la palabra coronavirus en Twitter, te aparece directamente lo primero, el perfil del Ministerio de Sanidad. Muy bien Twitter y muy bien Ministerio de Sanidad por pedírselo a Twitter. Y mal el Ministerio de Sanidad porque abres esa página y esa página no hay Dios que la entienda. O sea, hay que ser licenciado en ingeniero de la NASA para poder entender. Esa es la página que se encuentra la persona que llega ahí a través de Twitter. Claro, es un informe horrible. O sea, porque tenían que tener preguntas y respuestas. ¿Es peligroso para mí? ¿Cuánto tal? No sé.
Súper sencillita. Es una serie de papers, PDFs, luego a mi padre le parecerían...
Y la de la OMS, que recomiendo.
Yo empecé ayer ingeniería de precisamente para poder entender la página esa.
La de la OMS. Viene una serie de pósters muy gráficos con lo típico lavado de manos, cuidados, etcétera,
claro,
para personas de todo nivel que lo entiendan perfectamente.
Por ejemplo, yo quería preguntarte, Gaona, tú que sí que eres experto y tal, ¿es seguro hacerme un arroz chino en casa?
Bueno,
es ni el... eso ni el ozono por el ono te convienen.
Ni la cebolla.
Esteban, ¿qué precauciones tenemos que tomar? Un segundo que voy a atender a Pilar, que nos va llamando al teléfono gratuito, el 900-506006. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Miré que estaba oyendo su programa y entonces se decía las que tomar. Entonces yo he estado viendo estos días por televisión cómo fumigaban aviones y un montón de cosas. Y mi pregunta es la siguiente. Como en Europa somos muchísimos los que tenemos como moneda común el euro, pues quiere decir que circulan muchos billetes y monedas. Y aunque muchas cosas se hacen con pagos con tarjeta, pues todavía hay mucha gente que utiliza lo que es desde las monedas pequeñas y luego los billetes. Entonces, estos, ¿de qué manera podemos saber
está
que
está muy bien, Pilar? Gracias, porque me parece inteligentísima la pregunta. A un
Esteban.
Saludo.
Esteban, sí, tuya. Sí,
siempre es peligroso pagar en negro, pero bueno.
Sí. Bueno, vamos a ver, lo comentábamos antes, es decir, ahora estamos en un punto, es decir, ya sabemos que durante el periodo en donde el enfermo está asintomático se puede transmitir, ya sabemos que se transmite a través de esas gotitas de plujer, es decir, cuando tose y demás, ya sabemos que se transmite por el contacto directo y ahora lo que se está viendo es si se puede transmitir pues cuando la persona o el paciente portador ha tocado algún objeto y a partir de ahí pues el contagio.
Claro, sujeto que está incubando, coge los 5 euros, te los pasa y en ese momento, a lo mejor, porque no lo sabemos, ¿no?
Claro, no. Y sí que hay algo claro, es decir, sería durante muy poco tiempo, porque parece que el virus también es sensible a los agentes externos, ¿no? Sería durante muy poco tiempo y unas condiciones específicas.
Claro, pero el dinero es probabilidad.
Claro, ahí es donde se está estudiando. Es decir, lo que está estudiando
no es fácil.
Sí, lo que nos puede decir es quédate la vuelta, por ejemplo.
¿Qué?
Quédate la vuelta. Si te van a dar dinero
mira,
y tal,
dicen
que
no lo cojas.
O me voy sin pagar.
También.
Pero entonces, Gaona, hemos quedado que esto entraña peligro, el coger
monedas.
Vamos
a ver, el peligro, siempre hay un peligro potencial, ¿no? Claro. Pero es realmente remoto. El peligro real consiste en personas que tengan la susodicha enfermedad sin saberlo y que en un momento inhalemos esas gotitas de flugue. Esas gotitas de flugue son esas que a veces cuando te está dando el sol por una ventana y ves a alguien estornudar y ves una especie como de nubecilla que se expande en ocasiones a más de un par de metros. Y respecto a las mascarillas, lo interesante realmente es que las personas que estuvieran enfermas o que creéis que están enfermas, como sucede en culturas como en Japón, son los que se las deberían de poner, entre paréntesis, más que los que quieran evitar. Se evitaría mucho. En tema de los paquetes, algo que está rondando por redes sociales.
¿Qué paquetes?
Pues lo típico. Has comprado no sé qué en China, en AliExpress y tal y cual. ¿Hay algún peligro? No. En pocas horas el virus está desactivado.
En principio lo de las monedas y los paquetes no debe preocuparnos mucho.
Yo me he quedado sin mis dos baterías de dron, que llevo no sé cuánto esperándolas, pero bueno.
¿Por qué no te llegan?
No me llegan.
¿Ah, se ha cortado el comercio?
pues seguramente.
Pues
claro.
Ayer no llegó a nosotros para mi hija. Sí, llevaba una semana en la cocina el paquete cerrado. Amigo.
Cuidado con ese paquete.
Yo he tenido problemas también, ¿eh?
Teodoro nos llama desde Castellón. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
¿Qué tal, Cristina?
Muy bien, adelante.
Quiero felicitar, perdona al tuteo, pero soy bastante mayor.
Hombre, y sobre todo eres parte del programa.
Muchas gracias. Quería felicitaros por la forma que estáis tratando el tema del coronavirus, porque yo tengo un hijo en China y hablo otros días con él y está con su familia. Y esta mañana, cuando he hablado con él, estaba bastante enfadado. Bastante enfadado por la forma que algunos medios españoles están tratando el tema.
Cuéntanos, ¿por qué?
Porque, sí, pues porque dice, pero sí, no es el gobierno chino el que está ocultando datos, sí es la Organización Mundial de la Salud la que está dando los datos. Y lo que él dice, ¿qué porcentaje es? Dice, además, con otra cosa, con otro particular, papá, los muertos que había son ancianos que tenían patologías ya... Pues complicada.
Edad media, 55 años y la mortalidad es mayores de 60, la mayor parte. Hay jóvenes también, pero afortunadamente entonces, los menos.
¿Pero qué edad es esa?
Entonces
fumadores también.
Claro, dice, pero si es que, hombre, dice, claro que se han tomado medidas. Por ejemplo, tenemos que tener mucha higiene, dice, pero para que te hagas una idea, nosotros tenemos bajo control a 1,000 personas. ¿Eh? Pues de esas 1,000 personas no hay ninguna contaminada. Y estaba sobre todo, estaba súper cabreado por el WhatsApp ese que circula por las redes, por el laboratorio ese de Wuhan. Dice que busquen en España los laboratorios que hay con esa maldad, pero que pongan la misma maldad en laboratorios que hay clandestinos en
Se refiere en a que supuestamente el virus era producto de una acción de ingeniería genética que es el sabido de las manos, ¿no? Es un bulo que corre por internet.
Es un bulo que corre por internet. Y luego también el tema del doctor Cavadas, al que, bueno, pues en España todos, y yo particularmente también, le profeso una gran admiración. Pues bueno, acertado del todo con las declaraciones que ha hecho, pues tampoco ha estado.
O sea, su hijo Teodoro, que conoce mejor esa situación china, considera inverosímil que las muertes sean 10 y 100 veces más y que están siendo ocultadas.
Dice, es que por esa regla de tres, papá, dice, ¿cuántos murieron en el 2019 por la gripe en España?
No lo sabemos exactamente, está publicado, lo vi yo ayer.
Sí.
Pero está publicado. Un compañero suyo lo dijo antes de ayer, el que sustituye a Carlos Herrera, de 12 a 2.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama
John,
en este momento.
John sería, no lo sé.
Sí, John, sí. Dijo que habían fallecido 800 personas el año pasado por la gripe en España.
Sí, eso lo hemos dicho.
Bueno, 35.000 en Estados Unidos.
Claro. Claro, pero todos además con patologías ya y gente mayor.
Claro.
Y gente mayor.
Está
que
claro.
Sí, que tienen que tener unos cuidados, claro que sí los tienen. Está todo cerrado, las fábricas de ellos están cerradas hasta nuevo aviso. Tenían que empezar a trabajar el lunes día 3 y empezarán el día 10. A ver, y si es necesario, claro, con el consiguiente
perjuicio
económico que hay.
Claro. Teodoro, muchísimas gracias porque además eres fuente directa por incorporarte a la tertulia. Hemos llegado ya al final. Veo ya el brillo de los cabellos de Carmen Lomana al otro lado del espejo del estudio. Pero tengo que dar las gracias a los señores que han estado hoy particularmente acertados. A Pablo Herreros, nuestro consultor político y periodista, a nuestro psicólogo Pedro Martínez, a don José Miguel Gaona, psiquiatra y forense, y a Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor de cabecera. Cuidaros, tranquilos, no os va a pasar nada. Evitad el ozono en el ono,
sí.
No os conviene.
Sí, sí,
y
sí.
Nos vamos a un poquito de glamour.